Estás escuchando el podcast de Poder Ciudadano.
Poder Ciudadano. El poder en tus manos.
Poder Ciudadano.
Bueno, pues estamos platicando aquí en Poder Ciudadano, analizando, revisando los 100 días de gobierno, los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, y me da por eso mucho gusto darle la bienvenida y saludar a pues a alguien que conozco, que es claramente una activista ciudadana muy reconocida, que ahorita está en funciones como directora general de México Unido contra la Delincuencia, y que se trata de la maestra Lisa Sánchez, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Lisa? Bienvenida a Poder Ciudadano.
Querido Juan Carlos, muchas gracias por el espacio y con muchísimo gusto de estar compartiendo con ustedes esta mañana.
Al contrario, Lisa, gracias. Pues tu balance, Lisa, sobre estos 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tú has estado encabezando diversas causas, pues la más sobresaliente de estos 100 días que ubiqué es esto que lucharon en contra de que fuera militarizada, por llamarle en alguna forma, esta Guardia Nacional, que ya finalmente se aprobó y que fuera un mando civil. Tu balance, por favor, Lisa.
Pues mira, en materia de seguridad y justicia, que es básicamente la agenda que nosotros trabajamos y en la que estamos especializados, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos agarró con varias sorpresas. La primera fue efectivamente la iniciativa de reforma constitucional para crear una Guardia Nacional, que básicamente por el contenido del dictamen permitía ya de manera legal la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que sabemos que va contra la práctica internacional, y no solo, sino también iba en contra del orden constitucional. De ahí que la creación de este cuerpo requiriera el cambio de la letra de la Constitución, ¿no? Para nosotros fue una muy mala sorpresa, un muy mal sabor de boca. Esperábamos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que había hecho campaña sobre la idea de que más fuego no apaga el fuego, pues tuviéramos de verdad el primer esfuerzo, iniciativa, compromiso político de fortalecer los órganos institucionales de seguridad y justicia desde el nivel municipal hasta el nivel federal, y no necesariamente pues caer en estas sensaciones de la centralización de la política de seguridad a través de la utilización del ejército y la marina, ¿no? En materia de justicia, pues también nos agarró con una muy mala sorpresa la misma semana, el mismo periodo en que se presenta la iniciativa de Guardia Nacional, salió esta otra discusión del aumento del catálogo de delitos graves, que en realidad era el aumento de los delitos que requerían prisión preventiva oficiosa, que también va en contra de todos los criterios nacionales e internacionales de lo que funciona para pues verdaderamente lograr justicia pronta y expedita, y sobre todo un acceso equitativo a la justicia. Y acompañado de esto, pues tenemos, digamos, otras buenas noticias que quizás no se celebraron lo suficiente, un poco porque no es necesariamente materia de nuestra agenda tan directamente, pero pues todo el tema de la inversión en esta generación de jóvenes que no estudia y no trabaja y que durante muchísimo tiempo estuvo desatendida por gobiernos anteriores, que eso en su momento sí lo celebramos nosotros como una organización que también desde el trabajo comunitario reconoce la necesidad de trabajar con esta generación, ¿no? Mi balance es que es un presidente muy presente, es un presidente que controla la agenda mediática, controla los temas de discusión, pero que desafortunadamente en sus acciones concretas, pues nos queda de ver un poco por la izquierda y en realidad nos receta más de las políticas punitivas que en otros sexenios se habilitaron y que no estamos particularmente confiados en que vayan a entregar muy buenos resultados.
Lisa María, está aquí en la cabina Luis Carriles, director general del periódico La Prensa, quien quiere hacerte una pregunta. Adelante, Luis.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, a ver, nada más para tenerlo en perspectiva, esta crítica que se hizo alrededor de la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no?, de tener un mando civil y que significó una lucha en el Poder Legislativo y que al final del día el Ejecutivo va a poner a alguien, un exmilitar retirado, que sigue siendo militar al final de cuentas. ¿Cuál es tu opinión de por ejemplo esta idea de ver cómo le das la vuelta a la ley, de cómo le das la vuelta al acuerdo parlamentario para al final del día imponerte con, como tú mencionabas, políticas que ya vimos que no están funcionando al 100%?
Bueno, esas declaraciones son particularmente preocupantes y en realidad violan precisamente el acuerdo parlamentario del dictamen de la Guardia. Nada más haciendo una recapitulación, acuérdense que la Guardia Nacional era una reforma constitucional que lo que nos decía era que la seguridad pública ya no iba a ser una materia exclusiva de cuerpos civiles profesionales y suficientes, sino que se la iba a dar sin mayores eufemismos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y lo que quedó fue la adscripción, el mando y la jurisdicción civil, ahora sí, en respeto al marco internacional, que lo que decía era fundamentalmente dos cosas, ¿no? La seguridad pública debe ser civil, y dos, el fuero militar debe quedar lo más acotado posible, que en este caso se decía exactamente lo contrario. Mi balance de lo que quedó en el Senado de la República es que logramos salvaguardar el orden constitucional, aunque perdimos por 5 años más la seguridad pública. Y eso es un balance que es muy dramático. Acuérdense que en todos los transitorios que se aprobaron, Andrés Manuel López Obrador logra el propósito original de la creación de la Guardia Nacional, que es mantener 5 años más a la Fuerza Armada activa, haciéndose cargo de la seguridad pública. Y uno de esos cambios que se lograron en el Senado de la República fue precisamente decir el mando debe ser inequívocamente civil. Las declaraciones del presidente que nos dejan ver que podría ser un militar con licencia o incluso un militar en activo, pues violan no solo lo que quedó escrito en esa ley, sino que además pues nos presentan una demostración de que el presidente de verdad no tiene una convicción del fortalecimiento de la autoridad civil para atacar el tema de seguridad. Y vamos a ver un poquito con los números por qué es importante realmente el fortalecimiento de las fiscalías locales, de las policías locales, porque el delito, digamos, no le pone pausa a ver qué acordaron en la Cámara de Senadores o qué acordaron en la Cámara de Diputados. Y tenemos aquí los últimos números dados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde estamos viendo un aumento, por ejemplo, de hasta el 84% en el delito de secuestro, si comparamos enero 2019 con enero de 2018, y estamos viendo pues también aumentos sensibles, por ejemplo, en temas de violación, en temas de violencia homicida incluso, que sube un 13%, ¿no? Mientras nosotros no tengamos un verdadero compromiso y un verdadero plan para fortalecer las policías de proximidad, las estatales y la federal, que además desaparece en favor de la Guardia Nacional, y tengamos un plan de fortalecimiento de los ministerios públicos y de las fiscalías que den celeridad a estas investigaciones y que logren apagar el tema de impunidad, pues estas cifras que estamos viendo no van a cambiar, así la confianza de las y los mexicanos en que las cosas van a estar mejor con Andrés Manuel sigue subiendo, ¿no? La realidad de los datos nos dice que la delincuencia no ha dado tregua y la gente sigue siendo victimizada como seguía ocurriendo en sexenios pasados.
Oye, Lisa, y otra cosa que me, y a lo mejor un poco, sí dentro del tema, pero un poco paralelo al tema, el tema, esta descalificación constante que tiene, que se tiene desde el gobierno a las organizaciones civiles, a las ONGs, a la sociedad civil, esta descalificación que las mete a todas en una especie de, no sé si decirlo, una bolsa donde, de gatos, donde califica a todas casi casi como de tramposas, y cuando hay organizaciones, digo, la tuya es una de ellas, que se han rifado durísimo en esto, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de esa parte? ¿Cómo te cae esa descalificación generalizada a estas organizaciones que están buscando transparentar actividades que pues difícilmente, que son difíciles de entender, de explicar y por supuesto de informar?
Justo yo creo que tú le das al clavo cuando acompañas esta descalificación con el calificativo generalizado, ¿no? A nosotros lo que nos parece particularmente injusto es que se utilice la tribuna y la figura presidencial para señalar a un sector completo por las fallas o las falencias o las incapacidades e insuficiencias de ciertos actores en particular, o incluso por las diferencias ideológicas o políticas que pueda haber entre representantes de la sociedad civil y el propio presidente López Obrador. No hay que recordar que adentro de las organizaciones de la sociedad civil, adentro de la sociedad civil en ampliada, incluyendo aquellos ciudadanos que no pertenecen a organizaciones como la que yo represento, pues hay de todo. Todo el espectro político está representado ahí. Hay organizaciones de izquierda, hay organizaciones de centro, hay organizaciones de derecha, y en esa pluralidad, uno, pues tenemos que respetar los derechos adquiridos como la participación y la libertad de expresión. Y dos, si tenemos señalamientos muy puntuales, hay que hacer un uso institucional de los mismos. Hay que presentar las denuncias correspondientes, hay que deslindar las responsabilidades correspondientes y hay que mandar justo el mensaje para todo el sector de que ni la impunidad, ni la corrupción, ni los manejos políticos de las agendas estarán necesariamente permitidos. Ahora, me parece muy injusto para muchísimas organizaciones que realizan un trabajo de verdad vocacional, profesional, transparente, a ras de calle, supliendo en algunos casos las ausencias de Estado y en muchos otros complementándolo para potenciar los beneficios, que se descalifique a priori, que se generalice de esta manera y que además se insista en el ataque, incluso frente a los llamados de lograr un diálogo respetuoso y plural.
Lisa, tenemos muy poco tiempo y a razón de que, por favor, nos acompañes próximamente aquí en Poder Ciudadano para hablar sobre lo que está haciendo México Unido contra la delincuencia. Hay una llamada que nos está ya llegando de Alan Iván de Polanco. La asociación de la señora se llama México contra la Corrupción. Esta no es la tuya, pero nos preguntan si tú recibes dinero por parte del gobierno y qué resultados se han entregado. Nos queda ya un minutito, Lisa, pero bueno, esta pregunta me parece importante. ¿Usted recibe dinero del gobierno?
No, fíjate, me parece muy importante también en aras de la transparencia. Los invitamos a que en el sitio web ustedes revisen los estados financieros de nuestra organización. No recibimos nosotros dinero del gobierno federal. El trabajo que nosotros realizamos proviene del concurso de proyectos específicos con cooperación internacional, con fundaciones, y básicamente también ahí estará nuestro resultado. Solo para comentarle a la audiencia, hemos realizado 7 años de monitoreo ciudadano de las agencias del Ministerio Público en 5 estados de la República, atendiendo a más de 20.000 víctimas del delito, asesorando a más de 350.000 denunciantes sobre sus derechos como denunciantes y presentando mensualmente los resultados a las autoridades, encontrando áreas de oportunidad para la mejora de los operadores del sistema de justicia penal, entre otras cosas.
Pues ni un solo peso del gobierno de México Unido contra la Delincuencia. Te quiero dar mucho las gracias, Lisa Sánchez, y por favor acompáñanos pronto aquí en la cabina de Poder Ciudadano para hablar sobre todo lo que están haciendo, pues por ese tema tan pendiente que hay para la nación como es la seguridad y la justicia. Gracias, Lisa.
Muchísimas gracias a ustedes.
Esto fue el podcast de Poder Ciudadano.
Ciudadano, el poder en tus manos.
Poder Ciudadano.